Hablaremos de un extraño plan de Madame de Maintenon para ser reina de Francia. Es una historia que hemos contado lateralmente alguna vez y hoy trataremos de completarla. Allá por el año 1690, Madame de Maintenon fue la favorita oficial de Luis XIV, rey de Francia. El rey la amaba, pero muchos no entendían por qué, porque parece que muy linda no era. Y además, Madame era muy religiosa y muy poco tolerante con la vida cuasi orgiástica que se desarrollaba en la corte de Versalles. Había conseguido, Madame, acercarse a Luis en un momento en que el rey tuvo miedo de irse al infierno.
¿Cómo?
Al rey, el rey miró hacia atrás, vio en su pasado tantos pecados, tantas trapisondas, había sido tan calavera, que tuvo miedo de irse al infierno. Desde luego no lo asustaron sus peores crímenes, como suele ocurrir, ¿no? Uh-huh. Sino más bien sus pecados veniales. Bajo las órdenes religiosas de la Maintenon y con un prolijo catecismo, Luis se fue enamorando. Una de las tristes recomendaciones de Madame fue la revocación del edicto de Nantes, que sostenía una cierta paz entre católicos y hugonotes, ¿no? Uh-huh. Me parece que el edicto proviene de nuestro amigo Enrique IV. Pero además de favorita oficial y prácticamente esposa, ya que la reina María Teresa ya se había muerto, Madame de Maintenon quiso ser declarada reina, no le alcanzó. Lo intentó primero con la ayuda de funcionarios que quisieron convencer a Luis y trató de conseguir la corona también con la amenaza de un futuro infernal. Algo así como si no te casas conmigo y me haces reina, te irás al infierno. Pero no le daban resultado estos procedimientos. Y realizó entonces un intento bastante más audaz y más extravagante. Existía un herrero en la localidad de Salon que se llamaba François Michel. Era un hombre piadoso que acudía frecuentemente a rezar en una pequeña capilla situada en el exterior de la villa sobre la ruta que iba a Marsella. Una tarde, cuando el herrero regresaba, se sintió, según nos cuenta Saint-Simon, envuelto en una luz intensa. ¿A quién no le ha sucedido regresar de sus rezos y sentirse envuelto en una luz intensa? Bueno, a mí, por ejemplo. El caso es que se le apareció una mujer hermosa, rubia y vestida de blanco, sosteniendo una antorcha con la mano. Parecía un billete de 5 pesos. Lo llamó por su nombre, François le habrá dicho, y dijo ser el espíritu de la reina María Teresa, que como hemos dicho se había muerto varios años antes de estos sucesos. François Michel, asustado, quiso huir, pero el fantasma lo retuvo por los hombros y le dijo: no temas, vengo a anunciarte que debes trasladarte a Versalles para hablar al rey. Debes demostrarle a su majestad que la misión encomendada es divina. Le dirás algo que solo él conoce, dijo con voz de vigilante provincia el fantasma. François escuchó entonces la revelación de un episodio no muy importante de la vida de Luis que el rey creía que nadie sabía. Solo en ese supuesto desconocimiento residía la importancia. Era una especie de clave de confidencialidad que le garantizaría a François un acercamiento a Luis XIV. No se sabe cuál es ese episodio, ponele, decirle si se acuerda cuando apretó un tomate en la kermés. Una vez que lograra el contacto con Luis, el fantasma le indicó a Francisco que debía decirle algo al rey, y este era el mensaje importante. El espectro de María Teresa le dijo al herrero que le comunicara a Luis la conveniencia de la coronación de Madame de Maintenon. Además, aquel fantasma lanzó 2 amenazas. Al herrero François le dijo que si no cumplía con su misión de acercarse y hablarle de la coronación de la favorita al rey, pagaría esto con la vida. Y el rey debía saber que si no coronaba a la Maintenon, también pagaría con la vida. Por lo tanto, François Michel creyó que debía inexorablemente cumplir con su misión. De lo contrario, además de morir él, Francia perdería a su monarca. Quedó muy impresionado el herrero. Un rato más tarde, ya en su casa, dudó de sí. Pensó que por ahí todo era una alucinación, una locura. Pero dos días después, en el mismo lugar del camino, se le apareció otra vez el espectro, que le insistió en la necesidad de trasladarse a Versalles, y entonces François, pasmado, prometió ir. El 9 de abril del 1697 llegó a Versalles, donde solicitó hablar con el rey a solas. No era tan fácil tampoco, no vaya a creer, que cualquiera golpeaba la puerta y pedía hablar con el rey. Le dijo al que lo atendió que contaría al rey cosas secretas conocidas exclusivamente por su conciencia, a través de lo cual vería el carácter divino de su mensaje. Inexplicablemente le dijeron al rey que había un tipo que lo quería ver. Luis se sintió intrigado y decidió escucharlo, y aceptó hacerlo a solas. Después de una primera conversación, el rey quedó impresionado. Efectivamente, François Michel le había dicho algo ocurrido en el pasado y que solamente él sabía. Una vez ganada la confianza de Luis, el herrero contó la indicación del espectro, a saber, la necesidad de la coronación de Madame, y se retiró. Volvió allá, a la Provenza, y vivió a costa del tesoro hasta 1726, y jamás se lo volvió a ver en ninguna parte. Digo, al menos en los foros oficiales, ¿no? Esta aventura del herrero Michel había nacido en una estratagema de Madame de Maintenon, que quería impresionar al rey para conseguir la corona. La favorita manejó al herrero, al actor de su plan, sin decirle nada, apostando simplemente a su credulidad. El herrero nunca supo que el fantasma no existía y que había sido la propia Madame de Maintenon. Creyó todo, y ante una supuesta verdad sin fisuras, se presentó en el palacio, contó su historia y pensó que se había salvado de una muerte prematura, ¿no? El dato de un episodio juvenil de Luis, supuestamente secreto, en realidad lo sabían unos cuantos, como suele ocurrir con todas las cosas secretas. Todos nosotros tenemos episodios que creemos que nadie conoce, y que no solo conocen mucho, sino que no les importa. En verdad, el que no creyó nada fue el propio rey. Aunque intrigado momentáneamente por las declaraciones confidenciales de un herrero provenzal, sospechó del mensaje divino que le ordenaba coronar a la Maintenon. E inició una investigación, que es lo que debe hacer cualquier rey al que se le presenta un señor que dice haber visto un espectro, con órdenes claras respecto de la sucesión y de las coronaciones. Primero se enteró que efectivamente muchos sabían lo que él creía saber en soledad. Incluso sabían muchas otras cosas que él no sabía. Luego supo que los días de ausencia de la Maintenon en la corte coincidían con la aparición del espectro en el camino a Marsella. Entonces realizó una declaración contundente: no volvería a ver una nueva reina en Francia hasta después de su muerte. Madame de Maintenon, golpeada, perdió definitivamente la esperanza de reinar, y por su extravagancia y por sus amenazas comenzó a perder también la oficialidad de su favoritismo. Evidentemente hay una moraleja para todos nosotros aquí, que es la absoluta inconveniencia de hacerse pasar por un espectro para lograr nuestra coronación como reinas de Francia, porque esta audacia suele hacernos perder privilegios ya concedidos y que antes habíamos considerado como escasos. Se me dirá que casi nadie tiene la ocurrencia de trasladarse a los caminos vecinos a Marsella y hacerse pasar como espectro. Bueno, no importa, la moraleja igualmente sirve.
¿Sí?
Se me dirá también que las moralejas de este programa son en realidad consejos absolutamente particulares, que no tienen nada de general, y yo admitiré esto no como un error, sino como una virtud, dado que los consejos particulares son tomados más en serio que los consejos generales. Siempre sucede.
Pero,
¿sí? Sí, sin embargo, hay un peligro extremo, que es que es el de confundir las situaciones particulares con las generales. Es un defecto de pensamiento que conduce a terribles desatinos y que, sin embargo, es auspiciado a cada momento allí donde las personas filosofan, que es naturalmente los medios de comunicación, ¿en qué otro lugar? Bien. ¿A quién quiere dedicar esto? A mí me gusta el Herrero.
A mí también.
François Herrero. Que se pegó un jabón el tipo ahí en el camino a Marsella. ¿A usted nunca se le apareció
en el camino a Marsella?
En el camino a Marsella o en cualquier otro camino.
En el camino a Bilbao, que usted.
No se me apareció nunca nada.
No,
nunca. A mí no se me aparecen ni siquiera personas de carne y hueso. ¿Qué esperanza puedo tener con respecto a los espectros? ¿No? Uh-huh. Estoy todavía esperando mi primer fantasma porque el primero certifica la existencia de más de uno. Sin embargo, no creeré en él.
Bueno, ya se le apareció el diablo a usted y no lo creo.
A mí sí me apareció el diablo una vez en Villa Crespo, sí, es verdad.
El diablo...
No, pero el diablo, un tipo en serio, disfrazado, sí, del diablo.
El famoso diablo en Casoncillo,
¿no? Pero era el,
¿no?,
diablo, no, era el diablo, ¿no? Un día yo iba a visitar una novia que tenía en Villa Crespo, una calle oscura. Muy bueno.
Siempre se la busca cómoda usted.
Después me enteré, los vecinos del barrio me dijeron que había un tipo que se disfrazaba del diablo con una capa y que... Para mí no es, para mí era el diablo.
Era el diablo.
Y doy vuelta una esquina y el tipo así con una capa, como esa de Guillermo Fernández en la opereta, ¡ah, me hace! No me dijo nada, solo me miró.
¿Y usted?
Salí rajando, ¿qué? Salí rajando y me puse a golpear la puerta de la casa de mi novia para que me abriera. ¡Ábranme!, gritaba yo. Asustado. Bien. Hemos ido a la discoteca y hemos encontrado el bellísimo tango que se llama Tal vez era su voz, en la mejor versión que se conoce, que es la de Libertad Lamarque. Este tango alude evidentemente a un fantasma y alude a esta situación de François en el camino a Marsella. Habrá pensado, al ver un espectro que se hacía pasar por la finada reina María Teresa, tal vez será su voz, es decir, la voz de la reina de Francia.
¿Sí?
No estoy tan seguro.
Pero bueno, hubiera sido lindo que lo pensara.
No, ni siquiera hubiera sido lindo. Pero lo que sí ha sido lindo es este tango. Este tango que escucharemos ahora es la versión de Libertad Lamarque. Es un tango de Mansi, naturalmente.